La Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, es una institución viva, influyente. La gestión de sus estamentos no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad. Son obras, publicaciones, conocimientos, investigaciones, que les relatamos enseguida a través de diálogos universitarios.
Diálogos universitarios.
Espacio que destaca los hechos, avances y trabajos de la Andina. Con ustedes, Diálogos Universitarios.
Un atento y muy cordial saludo, audiencia de Voz Andina Internacional. Bienvenidos a esta nueva entrega del programa Diálogos Universitarios, que habla y trata sobre hechos coyunturales y significativos en nuestra universidad. Hoy vamos a referirnos a un avance editorial. Es el libro Exigibilidad y Justiciabilidad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este libro fue premiado dentro de los premios anuales del municipio de Quito y estamos ahora y hemos invitado para ello a la autora de este libro de tan interesante tema, Lina Parra, quien se encuentra con nosotros. Bienvenida, Lina, gracias por venir a nuestra cabina.
Muchas gracias, un cordial saludo a todas las personas que nos ven en este momento. Siempre es muy lindo
unos
estar
datos
aquí en la radio.
Sobre
la radio.
Que aparecen precisamente en la publicación en referencia. Lina Parra Cortés es doctora en Estudios Avanzados en Derechos Humanos cum laude en el 2018, Premio Extraordinario de Doctorado y Máster en Estudios Avanzados en Derechos Humanos 2012, esto por la Universidad Carlos III de Madrid, especialista en Negociación, Conciliación y Arbitraje en el 2009, abogada 2005 por la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Bogotá, Colombia, magíster en Derecho con mención en Derecho Constitucional en el 2012 por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Es investigadora y docente de posgrado y pregrado en diversas instituciones. Actualmente es docente en el área de Derecho y coordinadora de las especializaciones en Derecho Administrativo y Contratación Pública de nuestra universidad, la Universidad Andina Simón Bolívar, con sede en Ecuador. Bien, empecemos un contexto para que nos cuentes algo sobre este libro. ¿Cuáles son los fundamentos que tuviste? ¿Cómo se origina esta investigación?
Bueno, para no hacer tan largo el cuento, sí. Yo estaba trabajando en la época que empiezo a como a madurar esta idea con una ONG y no voy a decir la temática porque finalmente lo que me lleva a investigar este tema es justamente ver los problemas que pues estas organizaciones abordan la población. Entonces, por lo general hay muchas personas que son víctimas de circunstancias delictivas, que les faltan recursos, etcétera, etcétera. Entonces, la nota común que encontré justo a partir de esa experiencia y luego entrando a hacer estas investigaciones es qué pasaba de fondo. O sea, una cosa, obviamente la explicación más obvia era la situación económica, ¿cierto? Que los países latinoamericanos son países que no tienen suficientes recursos, que tienen problemas coyunturales, que tienen problemas estructurales, etcétera, etcétera. Pero llego precisamente a encontrar justo en que el desconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales tan acentuado para los países latinoamericanos es una gran explicación de por qué, por ejemplo, las personas se ven abocadas muchas veces a irse en procesos migratorios inseguros, ¿cierto? A irse a buscar más oportunidades de trabajo fuera del país. O por qué dentro de los países los niños, las niñas, sobre todo en lugares más vulnerables, son económicamente vulnerables, son más propensos a luego terminar en grupos delictivos, ¿no? Entonces veo que como que ese factor común que conecta muchos problemas es precisamente ese gran déficit de goce de derechos económicos, sociales y culturales que existe en Latinoamérica. Y justamente para evidenciar uno muy importante, que ese es como el que me fue conduciendo, es el trabajo. pero el trabajo entendido como esta posibilidad de acceder al trabajo, por una parte, que por lo general se suele pensar que solamente es que haya esta idea de pleno empleo, pero en el fondo, al revisar, hay muchas trabas también para que la gente pueda acceder. Primera y más importante, la educación, ¿cierto? No hay suficientes cupos universitarios. Cuando los hay, las personas no tienen condiciones para mantenerse en unos procesos escolares. Entonces también este tipo de cosas como que son ese eje común que encontré y por el que me interesé precisamente por ir no tanto a los problemas específicos, que en ese momento estaba yo trabajando con esta ONG, sino ver como qué les conectaba a todos, ¿cierto? Y para mí fue como encontrar precisamente lo sabemos, que esto falla, pero ¿por qué es tan grave para nosotros en el contexto latinoamericano? Pues yo lo enfoqué bastante, por lo que pues esta investigación originalmente la hice en el marco de mi doctorado, que fue financiado con una beca colombiana, pues para Colombia, ¿no? Pero por este trasegar que yo tuve entre Ecuador, Colombia, España, me permite ir comparando, ir viendo las visiones y ver justamente cómo el descuido de estos derechos es esa nota común y a tratar de entender por qué. Entonces, y ahí es donde me voy montando en algo que los abogados no solemos investigar mucho, que es la cuestión política.
Fundamental.
Entonces, y no porque no sea algo importante, sino porque es algo que quizás como que no logramos dimensionar muchas veces cómo se conecta con el derecho. Entonces encuentro yo justamente una gran explicación, que no es como así como, oh, descubrí un elemento de la tabla periódica nuevo, pero es muy importante para mi investigación en tanto permite evidenciar justamente que tiene muchísimo que ver con la política, con las opciones políticas, pero también con cómo cada cada corriente es más proclive o es más hostil a determinados valores fundamentales.
Y de ahí surge tal vez el estudiar o avanzar tu investigación con estos términos de exigibilidad y justiciabilidad.
Exactamente.
¿Son así características de estos derechos?
Claro, porque justamente dentro del estudio de los derechos económicos, sociales y culturales, cuando se hace la revisión de literatura, lo que más se ha escrito al respecto, se enfocó bastante durante algún tiempo a contestar una objeción que se le hacía a estos derechos a partir de una afirmación que es bastante general y a la ligera, adelanto, de que estos derechos no se pueden defender en un estrado judicial, sino que en teoría no se pueden defender ante un juez. Entonces, todo este aparataje de investigaciones en las que yo también me baso, dan cuenta de que no es así, de que estamos ante una falacia, porque siempre se les relaciona con que están sujetos a la disponibilidad presupuestaria y que por tanto entonces los jueces se tienen que abstener. Perdón resumir tan abruptamente mi propia obra, pero básicamente es esta gran idea en que se decía justamente, y es algo que todavía muchas personas lo siguen pensando, es muy, muy particular eso que ocurre cuando no es así. Porque se dice que estos derechos, para diferenciarlos, porque es una cosa que le encanta a todo el mundo, en general en la ciencia y en las ciencias sociales y en el derecho, hacer categorías y categorías excluyentes, o sea, como este pensamiento binario, o sea, es blanco o es negro, ¿cierto? ¿Es día o es noche? Entonces, se maneja también esta forma, que de hecho es una de las cosas importantes que hay que abandonar si es que queremos nosotros también seguir avanzando en el respeto y en el desarrollo de derechos, porque es desde el discurso parecería algo inocuo, pero es terriblemente nocivo, que nos dicen los derechos civiles y políticos, o sea, votar, ser propietario, etcétera, etcétera, son derechos que no le cuestan al Estado, pero la educación, la salud, la vivienda sí le cuesta al Estado. Y entonces viene también mi libro se nutre de otra serie de investigaciones que dicen, no es cierto, esto no es cierto, no podemos trabajar con estas categorías binarias, pero también excluyentes, porque la policía, a la policía, a los policías se les paga con, con abstenciones. No.
No.
Las elecciones cuestan dinero, ¿cierto? El que, bueno, este por ejemplo se basa bastante en un libro muy, muy, muy importante que es El costo de los derechos de Cass Sunstein. Y se me va el otro, nombre del otro autor, les queda viendo el dato. Que nos dice justamente que, por ejemplo, los bomberos operan y tienen un costo. Y los bomberos en la mayoría de ocasiones van a apagar incendios en viviendas, en lugares privados, ¿cierto? Entonces, retomo toda esta idea para decir que no es cierto que los dividamos porque unos cuestan y otros no, todos cuestan. Entonces, justamente es como a partir de esta reflexión de por qué siempre se le deja en segundo plano a los derechos, que me parece a mí supremamente importante encontrar justo esta, como esta razón en clave filosófica, digámoslo, y en clave de ideas, y entender por qué. Entonces, y ahí hay una gran conclusión también, ahí sí no se las voy a spoilear, ahí no se las voy a anticipar.
Es decir, que Lina, que sigue latente la discusión que ha habido en torno a esto, en contraponer tal vez, si es que es la calificación, a los derechos llamados fundamentales con este otro tipo de derechos, ¿no?
Pues precisamente es que ese es el problema, que es que se categoriza como que unos fueran fundamentales y otros no. Y no es así.
¿Todos son fundamentales?
Todos son fundamentales, por eso es que esa, por ejemplo, esa particular técnica que existe en la Constitución ecuatoriana es muy adecuada precisamente a la técnica más actual de los derechos. Es decir, porque todos los derechos son fundamentales. Entonces, ¿por qué vamos a darle, y en estricto sentido te cambio la pregunta, ¿por qué va a ser más fundamental, por ejemplo, que es uno de los derechos, bueno, por ejemplo, votar, ¿cierto? Cada persona tenga la posibilidad de emitir su voto. ¿Por qué es más relevante votar que educarse? ¿Cierto?
O viceversa.
Entonces no hay, precisamente trabajar con esas categorías no es adecuado, ¿por qué? Porque todos son fundamentales. Ahora, dentro del derecho, como dicen, todo depende, ¿no? Porque depende cómo uno lo ponga, lo diga, pero hay unos ciertos debates en otros sistemas jurídicos en que esa categoría se reserva para cierta clase de derechos, pero bueno, eso ahí ya no entramos, sino que vamos a ver desde el punto de vista práctico que precisamente todos son fundamentales. Y que en virtud de eso precisamente hay una serie de obligaciones que los estados tienen que cumplir, pero el problema es que siempre, y perdón si suena un poco obvia, pero el estado está en manos de determinados gobiernos y dependiendo de lo que esos gobiernos piensen van a hacer que ese estado proteja unas cosas más que otras, ¿cierto? Es un poco esta relación instrumental, pero todos son fundamentales. Entonces, y justamente, y ese es un debate interesantísimo también, porque cuando se utiliza de forma como, digamos, lo instrumentalizada la palabra fundamental, cualquier cosa puede ser fundamental si es que a un legislador le parece. Y ahí, por ejemplo, hay un autor italiano que es Luigi Ferrajoli, que pone un ejemplo que me parece magnífico, bueno, aunque yo difiero de su análisis, pero el ejemplo es buenísimo, porque dice, Estados Unidos en su constitución determinó que el porte de armas es un derecho fundamental.
Sí, acá en nuestro ambiente. Entonces, y sociedad sería incongruente
del,
eso, ¿no?
Dentro del peso de lo que podemos dar en una categoría, ¿por qué eso es más fundamental que el derecho a la salud? ¿Cierto? Entonces ahí vamos a ver justamente cómo la construcción política, cómo el debate político luego se refleja en unas normas jurídicas y pues también en unas prácticas, ¿no? Porque no solo es lo que está en la ley.
Acabas de decir, se refleja en normas jurídicas. ¿Cómo está la legislación ecuatoriana? ¿Ha incursionado las leyes ecuatorianas precisamente en tratar, normar o aceptar o dar respaldo a este tipo de derechos, los económicos, los sociales y los culturales?
Bueno, aquí hay otro tema interesante, así como, como académica que soy, en esa parte me gusta también trabajar muchísimo en ciertas categorías que permiten también entender mejor los problemas. Y otra categoría maravillosa que nos explica un poco o nos ayuda a entender qué es lo que pasa, es que, por una parte, derecho es como, no es como, es esta técnica de positivizar, de poner en derecho, en lenguaje jurídico, las cosas a las que las personas deberían poder acceder, deberían poder gozar para poder desarrollar un proyecto de vida, que es básicamente una de las definiciones. Garantía, por otra parte, es todo aquello que hace posible que eso que está en los artículos, en las normas jurídicas, cobre vida, ¿cierto? Y la primera garantía importantísima es que esto exista en unas normas de orden jurídico. Entonces, por eso es tan importante que la Constitución, de hecho es una de las constituciones más ricas en derechos del mundo, por precisamente esta idea tan potente de es que el Estado está para servirle a las personas y los derechos están para que las personas puedan hacer proyectos de vida. Y de hecho, a veces se piensa que los derechos son un fin, pero realmente los derechos son un medio para que las personas, pues uno, tengan dignidad humana y dos, puedan desarrollar sus proyectos de vida con normalidad, que todas estas grandes cosas que se traen también, por ejemplo, desde la Revolución Francesa, desde la Constitución norteamericana, que nosotros la vemos también en la Constitución ecuatoriana, que es la felicidad, vivir bien, poder vivir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en términos de derechos tenemos un montón de legislación. Tenemos constitución, tenemos determinadas leyes que desarrollan los contenidos de ciertos derechos, hay derecho internacional, o sea, esa parte está cubierta. El problema lo tenemos en las garantías, sobre todo en las que tienen que ver con el desarrollo de la actividad pública, también privada, pero sobre todo pública, para lograr esos derechos. Entonces, ahí es donde tenemos que poner el énfasis, ahí es donde tenemos que atacar. Y de hecho, precisamente, es muy importante que se respete justamente cómo se han regulado estos derechos para evitar, precisamente, que el día de mañana, en una situación, por ejemplo, cosas que no son tan infrecuentes y que de hecho siempre ha sido un riesgo latente para los estados latinoamericanos, nos venga un régimen no democrático, ¿cierto? Que quiera decir, y aquí perdón si sueno fatalista, pero pensemos, por ejemplo, lo que está pasando en Estados Unidos con los derechos de las mujeres, los derechos de naturaleza sexual y reproductiva. Entonces, hay una regresión tremenda porque se deja sin sustento una sentencia que era la Roe versus Wade, muy importante de los años 70, que dice es que el Estado y las personas no pueden decidir sobre el cuerpo de las mujeres. Y hay una regresión absoluta de eso que era un derecho, ¿cierto? Y lo que se ve es un uso del poder tremendo. Y las mujeres no se les escucha su voz. Simplemente se fue haciendo el derecho de esa forma. ¿Y por qué te decía fatalista? Porque pensaba yo, por ejemplo, en esta gran obra que es El cuento de la criada, que es una distopía que precisamente nos plantea qué pasaría si hay una regresión de derechos de las mujeres. ¿Cierto? Ahí les dejo ese datito, esa recomendación de literatura.
Pero de lo que se ve y se noticia, sí hay una regresión, desde luego. Y esa es una lucha que precisamente tiene no solo las mujeres, tiene la sociedad, ¿no? Uh-huh. Y esto es un tema muy a propósito del próximo Día Internacional de la Mujer que estamos por celebrar, conmemorar. Lina, hay estos grandes casos como el que tú acabas de señalar, pero también puede haber micro casos, ¿no? Como una afectación individual, familiar, por ejemplo, por el aire, porque los vecinos de alguna manera contaminan y no lo dejan respirar un aire saludable, digamos, porque puro ya casi no hay en nuestras sociedades. ¿Qué puede hacer ese individuo? ¿Puede acudir? ¿Puede exigir? De eso se trata, la exigibilidad y vía la justicia, además.
Exactamente. Entonces, justo esa idea, perdón que la dejé un poco colgada, claro, es justamente porque cuando hablamos de exigir derechos, solo se suele limitar a que yo se los pueda pedir a alguien ante un juez o una jueza. Uh-huh. pero la exigibilidad es una idea mucho más amplia, porque es, vea, yo no tengo solo esta posibilidad, porque justo hablábamos de qué pasa si estas garantías fallan, qué pasa si no tenemos estas garantías, o sea, estos mecanismos para hacer exigible, para hacer que este derecho cobre vida, mejor dicho. Entonces, ¿qué hacemos? La exigibilidad es precisamente esta gran idea de que no solo es exigible en vía judicial, porque muchas veces pensamos que el derecho se reduce a que alguien lleve el caso nuestro ante un juzgado, ¿cierto? Que es como lo más usual, lo más conocido. La exigibilidad es, si te prefieres, y es como la forma más sencilla de explicarlo, es el género. Es todo mecanismo político, social, administrativo, etcétera, etcétera. Ya les comento un poco más. Y la justiciabilidad es la exigibilidad en un estrado judicial, ¿cierto? Esa es como la relación. ¿Y por qué? Porque es que las normas están para cumplirse. Entonces hay ciertos mecanismos que nos ayudan a exigir que esas normas se cumplan. Entonces tenemos mecanismos de orden, por ejemplo, político, ¿cierto? Entonces tenemos presión de organismos internacionales. Tenemos organismos de tipo social, es decir, las propias personas, sus propios titulares, tienen mecanismos para hacerlos exigibles. Entonces, por ejemplo, las vedurías, las protestas. El mero hecho de que las personas decidan, por ejemplo, asociarse para, por una parte, o hacer una actividad económica, ¿cierto? Por ejemplo, pensemos no en términos de libertad de empresa, que también estaría cubierta ahí, pero, por ejemplo, asociaciones de vecinos, ¿cierto? Que se reúnen y que organizan una minga para velar que, por decirte ahorita con la inseguridad, por ejemplo, hacen turnos, hacen rondas, ¿cierto? Que no son tan conocidos, ¿cierto? Y que van más en clave sociológica, pero que también están ahí. Pero también, y esto en un caso positivo, ¿no? Porque no vayan a pensar que también estoy haciendo apología de que todo el mundo puede tomarse la justicia por mano propia, ¿no? Pero hay ciertas formas organizativas que también están ahí. Y hay unas poco conocidas, como por ejemplo, estos mecanismos de defensa. Aquí en Ecuador, por ejemplo, hay uno de derechos del consumidor, que fíjate que no van ante un juez, pero tampoco tienen una naturaleza 100% política, sino que tiene un mecanismo específico ante la Defensoría del Pueblo que hace que precisamente se hagan observaciones, se hagan señalamientos, lo que nos pasó, por ejemplo, hace poco con estos alimentos contaminados.
Sí, ¿cierto? Muy reciente, cómo no.
Entonces, todo este tipo de mecanismos tienen unas naturalezas que no necesariamente son las de un proceso jurisdiccional. Y también pueden ayudar en alguna medida justamente a que los derechos se cumplan. En este caso, por ejemplo, que mencionabas. Ahí, por ejemplo, habría que ver el vecino si es, por ejemplo, alguien que tiene que tener una licencia para funcionar, ¿cierto? Entonces tenemos también ahí el entramado de los procedimientos administrativos sancionadores. Es como, señores del municipio, vengan con su oficina respectiva, este señor no está cumpliendo, ¿cierto? Esa es una posibilidad. Otra, este señor me está generando unas afectaciones a mi salud tan graves, que ya aquí fíjense que ya no es solo una cuestión de que este señor no cumple con el procedimiento, sino que me está violando mi derecho constitucional. Y en virtud de esto, yo no tengo, o sea, yo ya agoté todos los mecanismos, digámoslo, normales del diálogo de vea, usted me está aquí generando un daño, ya la presión social no sirve, pues ya tocaría ver precisamente qué mecanismo jurisdiccional activamos. Aquí te diría yo un poco a priori, podría ser justamente la acción de protección. ¿Por qué? Porque es que este señor me está afectando. Pero pues no suele ser una herramienta que se use mucho en esos casos. Eso te comento. Es. Pero por ejemplo, ahí tendríamos que ver cuál es la afectación, ¿cierto? Y ahí es donde se activa esta garantía para evitar que se siga generando daño y que se siga vulnerando ese derecho. También que puede ser de forma preventiva, ¿no? También puede ser.
Muy clarito lo que nos explicas, Lina, y además supremamente interesante. Quisiera salir, más bien averiguarte sobre qué contenidos hay resoluciones de los organismos de defensa de los derechos humanos internacionales. Uh-huh. la corte, etcétera, referente a este tipo de derechos.
Sí, pues justamente es bien importante. De hecho, creo que es algo, no sé, es una preocupación que compartimos con algunas personas, es cómo se están haciendo campañas de desprestigio, sí, muy soterradas, a los pronunciamientos de los organismos de derechos humanos. Entonces hay que tener mucho cuidado porque se está instrumentalizando como que los derechos humanos son solo para ciertas personas, o sea, y como se dice comúnmente. Entonces, y eso es una cosa primero importantísima que hay que tener en cuenta, que no es adecuada. Porque los organismos, por lo general, son los organismos técnicos que miran las situaciones de los países y que vienen, porque muchas veces a la gente se le olvida esto, no es que simplemente la ONU viene y nos impone porque sí. No, esto viene de un acuerdo de hace muchísimo tiempo que se suscribió en que los países, precisamente para evitar conflictos bélicos y para evitar afectaciones precisamente a los derechos de las personas, someten precisamente su actuación al control de entes internacionales. Ahora, no estoy diciendo que sean unos santos, una maravilla completa, porque también hay muchos problemas, como toda institución. Pero la cuestión es que estos pronunciamientos nos dan directrices en claves mínimas de qué deberían los estados estar cumpliendo en términos de los derechos, de todos los derechos. Entonces, para los derechos económicos, sociales y culturales está el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, famoso Comité DESC, que hace unos pronunciamientos y dice, oiga, usted, país X, país Y, país Z, está fallando en esto. O sea, usted me está reportando que usted está cumpliendo con esto, 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 pero yo estoy viendo, por ejemplo, que usted emitió una ley, usted sacó una ley en la que está favoreciendo, por ejemplo, ahorita que estamos ante tanta reforma laboral, usted está favoreciendo la precarización, usted está favoreciendo la inestabilidad laboral. Usted tiene que, y no es que el organismo le dice, derogue la ley, porque eso no hacen los organismos. Los organismos le dicen, vigile que esto se acorde con su normativa interna, pero también con los pactos internacionales. Entonces, ¿por qué hace esta, precisamente esta labor de, digámoslo, de control en clave de lo que hay que prestar atención, de lo que hay que corregir? Hay otros mecanismos que ya son un poquito más, más de orden judicial, que esos son los que, por ejemplo, se conocen mucho más de la Corte Interamericana, por ejemplo, ¿cierto? En el que cuando hay afectaciones graves a los derechos de las personas en ciertos casos, y la justicia interna, como dicen en un canal de YouTube, Nino, ni noticias, queda pues este mecanismo de, digámoslo, de última instancia para que un organismo internacional evalúe si hubo conformidad de todo lo que pasó con ese derecho al que esa persona tenía que respetársele, ¿cierto? Que ahí es donde vienen los informes de Comisión Interamericana, las sentencias de Corte Interamericana, que condenan a los estados por sus omisiones, por sus actuaciones, por haber generado estos daños, ¿cierto? Entonces, todos estos instrumentos tienen una naturaleza más bien, contrario a lo que se piensa, más como de, o sea, es ya lo último que hay que hacer, ¿sí? Como dicen, de última actuación, y no son lo primero que debería actuar. Entonces, hay bastantes manipulaciones de cómo estos organismos actúan, qué dicen, cómo dicen, y la gente piensa que realmente son más bien entes para generar impunidad, cuando la idea es que sea todo lo contrario y para que sea realmente un control, de alguna forma, que está diciendo, oiga, préstele atención a esto, por acá no es esta regresión de derechos, no está buena, entonces ese tipo de cosas. Entonces es justamente la forma en que estos organismos actúan. Y sobre esto hay un montón, hay sobre educación, hay sobre
vivienda,
sobre
salud. Y se reflejan también en tu libro, desde luego, y todo lo que hemos estado hablando, desde luego, concitará interés sobre esta publicación que hemos comentado con su autora Lina Parra, precisamente. Físicamente, ¿dónde se puede acceder a tu libro?
Muy bien, físicamente aquí en la aquí en las librerías de que tengan tiraje de la editora de Ediciones Legales, que es la que nos coedita con la Universidad Andina Simón Bolívar. Pero específicamente, y esta es la invitación que les hago, vengan acá. Estamos en la Universidad, la Universidad Andina Simón Bolívar. Si quieren consultarle, estará un ejemplar disponible en la biblioteca. Si quieren comprarle, en la librería que tenemos acá en la universidad, Toledo N2280, Quito.
Más de 350 páginas tiene tu publicación. ¿Quién te prologa, por favor, Lina?
Me prologa mi director de tesis. Quien fue mi director de tesis, el profesor Francisco Javier Anzuategui, a quien le mando un saludo muy especial. Espero que algún rato pueda volver a la linda Madrid y nos tomamos un cafecito como es ya costumbre. Y bueno, simplemente comentar que esta es solo parte de la tesis doctoral.
Ajá.
Porque otra parte está en otro libro. Va a haber, en versión electrónica.
Muy bien.
Está disponible, entonces, pero esta es como la parte más importante relacionada justamente con esta idea de la exigibilidad y la justiciabilidad.
¿Se nos quedó algún tema, alguna cosa que quieras resaltar de la publicación, Lina?
Muchísimas cosas, pero justamente ver, y yo creo que esta es la idea más importante, hay un debate en el derecho. Perdón, me robo dos minutos para cerrar esta idea. Hay un debate en el derecho y con que viene desde Norberto Bobbio, uno de los grandes juristas, que luego de la Declaración Universal de Derechos, él, con justa razón y respondiendo al espíritu de su tiempo, decía: ya tenemos por fin un acuerdo universal sobre los derechos. Ahora no deberíamos preocuparnos tanto por fundamentarlos, sino por protegerlos. Pero esa idea para nuestros tiempos, y por eso, y no es que yo me compare con él, ni más faltaba, pero me parece que esa idea en nuestros tiempos no debe perder de vista que si no conocemos precisamente cómo los fundamentamos y precisamente cada opción política a qué valor fundante es más afín o más hostil, pues no vamos a poderlos proteger bien. Porque vamos a ver que unas opciones políticas son mucho más afines a proteger un valor fundante como es la libertad, ¿cierto? Para ellos no importará el colectivo, la cuestión social, digámoslo, como que el ser humano sea colectivo, sino que la libertad individual es la que debe primar. Mientras que otras opciones políticas dicen: no, sin igualdad nosotros no vamos a lograr llegar a ningún lado. Y esto en clave explicativa, porque de nuevo, no es que lo uno prima sobre lo otro. Si tenemos estados que no respetan la igualdad, estamos fregados. Si tenemos estados que no respetan la libertad, estamos fregados. Entonces tiene que haber este justo punto medio, y precisamente ver que cada vez que nos hacen, y yo creo que con esto cierro, que cada vez que nos hacen propuestas electorales, que cada vez que nos convocan a consultas populares, tenemos que ver en el trasfondo qué es lo que se está privilegiando y qué es lo que se está dejando de ver. Porque recuerden lo que pasó hace poco con la consulta sobre el Yasuní. ¿Cierto? Que la gente privilegió el derecho de la naturaleza, privilegió la naturaleza, privilegió el cuidado de la naturaleza. Y sin embargo, ahí
sin
está
embargo,
cómo se está ejecutando.
Se pide la prórroga de la aplicación de esa decisión.
Y digo, y no son decisiones fáciles, ¿no?
Piensen
que yo pienso que sean fáciles, pero son cuestiones importantes justamente de ver que hay una tensión permanente. Y que nosotros como electores, como votantes, como ciudadanos, como personas, tenemos que estar siempre vigilantes.
Muchísimas gracias, Lina Parra Cortés, por haber venido a nuestra cabina biblioteca. Será hasta una próxima oportunidad. Lina nos ha descrito y dado muchos detalles importantísimos sobre su libro La exigibilidad y justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Hasta pronto, Lina. Muy amable. Gracias.
Muchas gracias, Ramiro. Y un cálido saludo para ustedes que nos están escuchando y nos están viendo.
Con ustedes será hasta una próxima oportunidad también. Que pasen bien.
Voz Andina Internacional presentó Diálogos Universitarios. La gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, en las voces de sus representantes. La universidad no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad.
Diálogos universitarios.
Sus obras, publicaciones, conocimientos, investigaciones, les hemos resaltado en Diálogos Universitarios. espacio que destaca los hechos, avances y trabajos de la Andina. Hasta la próxima.